Radio Universidad de Guadalajara presenta El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. Los que aman parecen locos. Los que no, lo son. El atril de la luciérnaga. Marco Ángel.
El ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Tengo mi abrigo verde entre las piernas y lo estoy esperando en un bar. Me pedí una cerveza para que no resultara tan insufrible ver cómo pasa el tiempo en mi teléfono. Hace 2 semanas que nos pusimos esta cita. Lo conocí en una noche bañada en alcohol y cigarrillo mentolado, en una esquina de un bar de colores, en un pescadero de amores rápidos. Un antrico pequeño en cuyo baño siempre hay desconocidos besándose y en el que es fácil ver al que se me antoje mientras hace pis. Hoy será la primera vez que lo veré de día. Llega 20 minutos tarde. Nunca he esperado tanto. Es hermosamente blanco y lleva gafas. Mucho mejor, porque sé que si lo veo directamente a los ojos me pondré a temblar. Son como 2 pozos de emociones azules. 2 espejos por donde me gusta pasar, pero no me atrevo. Está nervioso. Tiene miedo de caerse mientras baja por la escalera del baño. Se deja de tonterías y pide un ron en lugar de su tercera cerveza. Fuma con compulsión. Parece un animal obsesivo, como yo. Me cuenta quiénes son sus padres y descubro que tiene material para un libro. Sabía que no me iba a salir un nómada regular. Me excita. Quisiera grabar sus historias. Pero hoy no he traído mi grabadora, así que me concentro en escuchar, en seguir tapando mis piernas con el abrigo, mientras él, con todo el peso del alcohol en su cabeza, mete sus manos por mis piernas. Se ríe diciendo que siempre toca a sus amigas, y en ese momento sé que me está mintiendo. Recuerdo que lo primero que me dijo cuando lo conocí fue que él era un manipulador. Igual que yo, le contesté con una sonrisa de conquistadora de amantes ocasionales. Entre manipuladores las escenas ocurren más deprisa. Me muestra sus ansiolíticos y me doy cuenta de que son los mismos que los míos. Mete las manos de nuevo y me acaricia. Lo vuelven loco mis medias. Yo le ruego que no lo haga. No me atrevo a tocarlo. pero mi mirada dice lo contrario. Mis ojos me delatan y yo no llevo gafas. Pide permiso para besarme y se lo doy. No sé cuántos besos me da, ya ni los recuerdo. Pero me inclino a pensar que no besa mal, pues solo me marcan los malos besos. Los besos fríos o los desacompasados. No soy muy besucona. Atrapa mi mano y me la pone en un paquete duro como un ladrillo. No me da vergüenza que la mesera me vea hacerlo. Casi borrachos salimos a caminar. Intentamos buscar un hotel, un motel, un garaje, algún antro donde podamos empelotarnos el uno para el otro. No hay habitaciones, así que terminamos revolcándonos en un taxi que nos lleva a su casa. Allí, en su cama azul, todo sucede más rápido. La ropa vuela. No hay tiempo ni para besar ni preguntar nada. Me abre las piernas y hace lo que me prometió al oído. Confiada en que la música me tape, me pongo a gemir. Es lo que me dicta mi pérdida de sentido. No le he contado que está a punto de abrir una caja de sorpresas. Concentrado en hacerlo bien, me chupa con dedicación y le pido que introduzca sus dedos para que sea un servicio de estimulación perfecto. Nada me da vergüenza. Puedo gemir más fuerte hasta estallar en un orgasmo que le baña la cara y se escurre hasta el piso. Conmovido, mientras ve el repentino charco, da las gracias por haber conocido a la primera squitter de su vida.
Orgasmo con sorpresa. María Paz Ruiz Gil. Pop Porn.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Si enciendes una luz, congregarás las sombras. El atril de la luciérnaga, Marco Ángel.
El ojo de Venus.
A veces, ante el espejo, hastiados de la ilusión inútil de creer que somos nosotros, miramos la verdad del otro lado del mundo. Somos los terribles, los deseables, los remotísimos otros. El atril de la luciérnaga, Marco Ángel. Imagina. Mis demonios son tan humanos que a veces los compadezco. El atril de la luciérnaga, Marco Ángel.
Los caminos del Eros son infinitos.
Listen, didn't you have a daughter? Didn't you have a daughter with a lovely name? Yeah, a lovely, what was it now? A lovely lyrical, lilting name, like,
Lolita.
El orgasmo hiperlíquido de Lolita. Es posible que esa tarde se le hubiera corrido un poquito el champú y por eso estuviera cabreada con él, con su señor X. Porque el champú se le corre de a poquito, como otras cosas. Pero nadie sabe que ella pasa del calor al frío y del cabreo al alivio en minutos. Nadie tiene que saber que se corre de a poquito, por chorritos. Cabreada y con calor entró en la casa del hombre que la esperaba. Se acostó en el primer sitio que vio, oscuro y al pie de la puerta. Y le entró una risa floja de saberse incomprendida, ridícula, pequeña. Ahí supone ella que su trastorno sale a la luz. Si después de la rabia viene la risa, o después del dolor llega el llanto, o del miedo pasa a la temeridad, los otros podrían darse cuenta que se debe a un tema de cableado cerebral, más novedoso, más original. X no le hace ni caso, la deja tendida, la deja estar, como dice él, hasta que se relaje. Ella, lejos de relajarse, se llena de ansiedad, de preguntas. Sin hacer ruido, se tira en el sofá del salón a buscar un cigarrillo. En teoría, porque ya está curada, porque ya se le ha pasado el cabreo. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Lo único que tiene es ansiedad. Ha venido sin estudiar para el examen de estadística, y el cigarrillo para ella es un refugio mental. Sin saber si él la observa, porque X está ausente, sin hablarle, sin hacer ruido, lejos de ella, y ahí empieza la lluvia de ideas sobre lo que puede ocurrir, tendida sobre el sofá con las piernas dobladas. Lleva un vestido rojo de lunares verdes y unas sandalias planas. Mueve las piernas como una colegiala. Se comporta como una niña, y él asume que una versión remasterizada de Lolita bipolar ha entrado a su casa. El señor X se muere por comerle los pies, pero ella no quiere. No se hace la difícil. Es que en ese momento no quiere. Asume que el juego ha comenzado. Se quita las sandalias y juega un rato a caminar por la cara de él. Recorre sus mejillas y taladra su boca con sus pies de japonesa, que ese día vienen con las uñas pintadas de negro funerario. Las sabias manos de X la tocan y pronto sabe que van a tener otro encuentro de cuerpos. Cada uno es diferente, irrepetible, mágico. Quizá por ello ella sigue yendo a la casa de él para que la siga sorprendiendo con trucos de magia que ella en solitario celebra. Lolita lleva en su cuerpo la belleza insultante que le da su edad. Nadie creería que a sus 20 años ha tenido 39 amantes y dos relaciones homosexuales. Torea bien en la universidad y en la cama. Justo donde él trabaja hay un metro cuadrado de suelo en el que él quiere cogerse a su Lolita. Hoy le va a calzar una cadena al cuello y la va a atar una barra. Le va a poner unas pinzas en los pezones, pinzas que ella no podrá quitar por su propia voluntad. Las pinzas de madera no duelen tanto como ella pensaba. Dan una sensación de mordisco enamorado que se alarga por minutos, tal vez media hora. X no ha desnudado a su Lolita. Le ha sacado los pechos fuera del vestido de una manera un poco incómoda, pero así se mantiene ella para que él la pervierta poco a poco. Sobre el suelo se tiende él. Los dos fuman cada vez que lo necesitan. Y así siguen estimulando el juego hermoso que les da el placer. Ahora quiere verla desde abajo, con su cara de miel y sus ojos oscuros. Le exige que se abra de piernas para que él la fustigue. Lolita debe sentir unos azotes en su vagina expectante, en sus piernas adolescentes, vírgenes de azotes. Tiene miedo, pero el miedo en su cabeza siempre se funde con la curiosidad y el respeto. Los azotes ponen a Lolita como una perra en celo. Empieza a mojarse por dentro, a sentir que su vagina se quiere poner a chillar. El señor X no tiene idea de cómo su Lolita puede llegar. Todavía no ha visto nada, no ha saboreado nada. No sabe si va a terminar duchado, como empieza a ocurrir. Las ganas de orinar atacan a Lolita, quien pide un vaso para poder hacerlo sin tener que ir al baño. Él le alcanza una copa que jamás se llena de pis, sino que se empieza a colorear de rosa, porque sobre el vino cae agua inodora, incolora, agua de su uretra especialmente fabricada para sus orgasmos. Ella la prueba porque está demente. «No sabe mal», dice mientras se ríe. Él alucina con ella, porque es como un río de sorpresas, como una rebelde pequeña que nunca puede predecirse. Se acerca el orgasmo final, que para Lolita es como una descarga eléctrica. Ya no sabe si puede jadear o si debe gritar, si debe respirar alto o bajo. Los golpes y el estar atada le excitan tanto como el hecho de poder soltar su enorme cascada en el hombre que se tiende a sus pies. Lolita gime con una colombina en la boca al tiempo que su vagina se expande como un hoyo negro y se derrama sobre él un charco que bien podría valer para lavar toda la casa. En ese momento se le cae una lágrima que arrastra su maquillaje. Él quiere sacarle una foto a ese momento de extraña conmoción femenina. Esa tarde Lolita no recibe mayor penetración. No es el día para que estrangule su pene ni para que cabalgue sobre él. Esa tarde la ponen en la cama para estimularla hasta el llanto copioso. La abren de piernas y le comen el agujero con devoción y el agua fresca de Lolita sale por corrientes calientes que bañan la cama y la cara de X, quien sonríe en un deleite perpetuo, porque con Lolita a su lado no será necesaria la ducha. Ella es una planta de agua que podría abastecer a una aldea, un pequeño misterio humano que camina y chorrea agua al excitarse.
Try to understand what is happening to you.
Sadie, you broke the rules. sunny day. The world was waiting for the lover. She came along to turn on everyone. Sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie, how did you know?
Gerardo colgó su saco en el perchero. Pandora estaba temblando y sonreía nerviosa. Se quitó los zapatos y movió los dedos de los pies, ejercitándolos, como si quisiera arrancarle los vellos a la alfombra. Se sentó en la orilla de la cama, que se hundió bajo su peso. Gerardo se acercó a ella y la abrazó. El cuerpo de Pandora estaba tibio y los brazos de Gerardo no alcanzaron a cerrarse tras su espalda carnosa. La besó dulcemente y ella comenzó a llorar. «Es tan frágil», pensó él. Bajo todas esas capas de grasa estaba su verdadero yo, aplastado, asfixiado por el peso que la vida le había impuesto. Ella hablaba muy poco de su niñez. Él entendió que ese periodo debió haber estado lleno de burlas, desdén, rechazo, soledad, dolor. Pandora se separó un poco y lo miró a los ojos. «¿Cómo puedes estar con alguien como yo? Me gustas mucho». Gerardo recorrió el perímetro redondo de sus mejillas con su dedo. La piel de Pandora era suave y caliente, y justo ahora de un color rojizo. Sin darse cuenta de lo que hacía, puso su mano sobre la frente de ella para ver si tenía fiebre. Le pareció una temperatura normal. Era más bien la emoción que le encendía la piel. ¿No te habías dado cuenta? Hice mal la pregunta, dijo Pandora bajando la mirada. ¿Cómo puedo gustarte yo? Eres el hombre más guapo y codiciado del hospital. Gerardo se acercó a ella y hundió su cara entre el cuello y el hombro esponjado de Pandora. Lamió la piel que la punta de su lengua pudo alcanzar. El sabor era agridulce, un poco salado también. Si tan solo pudiera comerla. «Eres mi vicio secreto», le respondió él. Hizo una pausa, cerró los ojos y controló su voz. «Pienso en ti todas las noches». Se despegó de ella y la miró de muy cerca. Tomó la mano de Pandora y sus dedos se anudaron a los de ella con desesperación. Pandora abrió la boca para decir una idea que en realidad no terminaba aún de formarse en su mente. Él la hizo recostarse sobre el colchón con suavidad. Se inclinó sobre ella y la besó en los labios. «Desnúdate». Gerardo se sentó sobre la cama y ella tardó un poco en reaccionar y ponerse de pie. Su cara y su cuello se veían enrojecidos. Desde niña, aparte de su madre, su hermana y Jovita, nadie la había vuelto a ver desnuda. Se llevó las manos al pecho para desabotonar la blusa. Apenas podía con el temblor de sus dedos. Era como si estuviera tocando un cactus. Gerardo se levantó y se acercó para ayudarla. La blusa cayó al piso. Él se agachó para bajar la falda de cintura de elástico hasta los tobillos anchos y los pies robustos de Pandora, semejantes a un par de baguettes. Ella levantó una por una las piernas hasta que él pudo sacar la falda. Del cuerpo casi desnudo de Pandora se desprendió un olor que lo volvía loco, dulzón y tibio, como el del pan recién horneado. También algo parecido al de la tierra mojada y un ligero perfume acre que era imposible de comparar con otra cosa. Con todo el cuidado del mundo, con todo el cuidado del mundo, Gerardo le quitó el sostén y la pantaleta. La miró perplejo y maravillado a la vez. Pandora era una adorable y exuberante montaña de carne generosa. Todo lo contrario al concepto de carencia, de vacío, al frío, al hambre. Ese cuerpo como colmena de abejas, por el ángulo por donde se le viera, provocaba ganas de no conquistar el mundo o destruir una ciudad. Al contrario, esa vasta extensión de piel y de carne invitaba a apoltronarse en su suavidad y calor, a renunciar a cualquier carga o agobio, a perderse en una felicidad absoluta, soñada, añorada, durante años. Le hizo recostarse sobre la cama, se tendió sobre ella y comenzó a besarla, en la boca, en los pliegues de su cuello. Los pechos de Pandora se abrían blancos y masivos. Él los tomó en sus manos. La carne se desbordaba entre sus dedos. Los juntó uno con el otro y besó los pezones rosados y enormes, como fresas. Apretó su cara contra ellos, aspiró su olor y sintió su propia erección empujar contra la tela de sus pantalones. Gerardo sacó de la hielera 10 pastelillos y un litro de leche entera con chocolate, que sirvió en un vaso desechable. Colocó todo sobre el buró, al alcance de Pandora. Le pidió que se incorporara y descansara su espalda contra la cabecera de la cama. Se quitó la ropa y se tendió sobre la cama, entre las piernas de ella. «Come», le dijo, al tiempo que separaba el interior de sus muslos. La vulva, enorme y carnosa, se descubrió ante él como una granada entreabierta. Comenzó a lamerla, succionarla, morderla. Pandora engullía uno a uno los pastelillos. Desde su punto de vista podía ver el vientre profuso, dividido en varios balcones de carne blanca y matizada con estrías, como una cebra albina, adornando aquel ombligo profundo. Sobre las lonjas caían sus pechos, jardines colgantes y generosos que las manos de Gerardo apretaban y soltaban antes de volver a bajar a los muslos de Pandora, a sus nalgas, dos gigantescos bultos de grasa que se desparramaban sobre el colchón. «Me fascina que haya tanto de ti»,
Liliana Bloom, Tusquets Editores.
My man's gone now, ain't no use of listening. First time footsteps climbing up the stairs.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto. Erotismo, transgresión. Su boca comenzó a gemir independientemente de su voluntad. Su cuerpo entero a convulsionarse en pequeños espasmos y sus caderas a sacudirse como gelatina, hasta que por cada parte de su ser subió una corriente de placer puro, que llegó hasta su garganta para explotar con un grito que ella no supo reconocer como propio. Ríos de leche color café bajaron por su papada y tomaron los caminos curvos e intrincados de su cuerpo, hasta llegar al rostro de Gerardo, que se hincó frente a Pandora. Su erección era la más firme que había tenido jamás y sintió que iba a desfallecer por la excitación. Se reclinó hacia ella, tomó sus pechos y los juntó para penetrar el hueco entre ellos. Jadeaba sin conseguir el aire suficiente. No podía pensar. Había una presión en la base de su cráneo que mandaba pulsaciones de sangre con un ritmo como de tambores. La razón había abandonado su cuerpo. El placer ocupaba cada espacio. Gerardo sintió cómo los latidos de su corazón iban en cuenta regresiva hasta una explosión final. Se dejó caer sobre ella y cerró los ojos sintiéndose perfectamente feliz. Pandora le acarició el cabello y entre ellos fluyó la oxitocina, el amor, o lo que fuera.
Abrázame y muérdeme. Llévate contigo mis heridas.
Pandora, Liliana Bloom, Tusquets Editores.
Y déjame mientras yo contemplo tu partida, en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas.
Escucha y recrea. Contrato acordado entre Fanny von Pistor y Leopold von Sacher-Masoch. El señor Leopold von Sacher-Masoch acepta ser esclavo de la señora von Pistor y obedecer incondicionalmente todos sus deseos y órdenes durante 6 meses. Por su parte, la señora von Pistor no debe exigirle nada degradante y nada que pueda comprometerlo como hombre y como ciudadano. También debe permitirle disponer de 6 horas diarias para que trabaje, y no pedirá estar al tanto ni de su correspondencia ni de sus escritos. Por cada infracción, desmayo o crimen de lesa majestad, el amo, Fanny Pistor, tiene derecho a infligir a su esclavo, Sacher-Masoch, el castigo que juzgue apropiado. En resumen, el sujeto debe servir a su amo con sumisión de esclavo, recibir los favores que ella tenga a bien concederle como una gracia milagrosa, sin que espere de ella ningún tipo de amor y no pudiendo formular ninguna exigencia como amante. En cambio, Fanny Pistor promete vestirse con pieles lo más a menudo posible, pero sobre todo cuando demuestre crueldad. Cuando expiren los 6 meses, los dos suscritos podrán considerar que ese contrato entre amo y esclavo ha quedado nulo, comprometiéndose a no aludir jamás a él. Olvidarán todo lo que el contrato les ha impuesto y reanudarán sus antiguas relaciones amorosas. Este periodo de 6 meses puede tener interrupciones, puede empezar y terminar a voluntad del amo. Nosotros, los abajo firmantes, confirmamos la validez de este contrato. ¿Estás de acuerdo con las condiciones?, le pregunta él. Ella ni siquiera responde. No necesita hacerlo. Y se limita a humedecer la pluma en la tinta negra y a trazar, con la parsimonia de quien sella una condena al patíbulo, un garabato negruzco, similar a una tarántula. Pacta sunt servanda. Como dicen los hombres de leyes. Leopold adivina que ahora una sonrisa o una caricia ya no serán meras pruebas de amor, sino provocaciones que acaso habrán de desembocar en una larga velada de azotes. Se sonroja. Al fin ha logrado cumplir su sueño, encontrar a alguien que sea a un tiempo amante y su verdugo, su dueña, alguien capaz de gozar con la misma intensidad que él. ¿Cuándo fue la primera vez que sintió la necesidad de ser golpeado, de recibir aquella dulce humillación? Aunque apenas recuerda sus amplios bucles cenizos y su torso ancho y generoso, siempre que mira a una mujer de mediana edad, nunca deja de resucitar en su mente la imagen de su nodriza, Hatzha, Aunque es probable que aquella remota silueta de su infancia en Lobov no sea más que una invención, una falsa memoria que él mismo ha dibujado en el transcurso de los años. Las siguientes escenas, fantasías, en las cuales rastrea sus inclinaciones, provienen de la revuelta ocurrida en Galicia, su tierra natal, cuando tenía 10 años. Rememora los penosos relatos de su padre, quien se desempeñaba como prefecto de la policía imperial, y el sentimiento de opresión y de zozobra regresa a su pecho con la misma intensidad entonces. En aquel miedo se escondía un vago erotismo, una tersa sensación de desamparo similar al que ahora persigue en el corazón de las mujeres. Piensa, por ejemplo, en la legendaria valentía de las madres polacas, en las pieles que adornaban sus vestidos de guerra, sus casabaicas, en su heroísmo. No obstante, si ha de ser sincero, debe reconocer que fue el arte, y no la vida, el verdadero responsable de su pasión. Su mujer ideal, su primera mujer, no fue una hembra de carne y hueso, la fría castigadora que luego ha reconstruido con la literatura, sino un espectro antiguo, Elena de Fougmont, muerta 2 siglos antes de que él naciese, la esposa del pintor Peter Paul Rubens. Desde la primera vez que vio su imagen, desde aquella nebulosa mañana en que su padre lo llevó al Museo de Belvedere, Leopold sintió que la deseaba y que faltaba al sexto mandamiento de la ley de Dios. Su vida comenzó ese día, mientras admiraba sus volúmenes amplios y frondosos, la contundencia de sus pechos y la milagrosa conjunción del cuerpo femenino con las tersas y olorosas pieles de animales. Era como si aquel cuadro poseyese una maldición, como si, para castigar a los impúdicos admiradores de su dama, el artista hubiese convertido aquella tela en un instrumento de perdición. Leopold no escapó al conjuro. En todas las mujeres busca a esa mujer primigenia, a esa hechicera.
La Venus de las Pieles, Leopold von Sacher-Masoch.
erotismo, introspección.
Leopoldo y Emilia se llevaban 30 años, pero se amaban. El sexagenario escritor no quería renunciar a ella, pero su propio hijo, el comisario Lugones, inventor de un instrumento de tortura, lo amenazó con internarlo en el manicomio si no ponía fin a su relación. Hacia 1933 se separaron para siempre. Él se suicidó ingiriendo cianuro el 19 de febrero de 1938. A su lado había una botella de whisky, bebida que probaba por primera vez. El régimen totalitario intentó disfrazar su suicidio atribuyéndolo a causas políticas, pero los rumores hablaban de un suicidio por amor. Emilia murió con 85 años de edad en 1981. Nunca se casó y pidió ser enterrada con un gato de peluche que él le había regalado. Mi amor, mi vida, mi dulzura, mi dolor, mi todita. Te escribo con la cinta atada, pero no a dos vueltas, porque tu tobillo es tan fino que casi se iguala al tallo de un lirio. Y la pantera ruge sin cesar, sedienta de tu sangre, loca por devorar la azucena y los pimpollos que la regalaban. El rocío ha llegado hasta mi alma, húmedo de mis besos, libado por mi lengua que se anudaría con la tuya hasta morir en un derrame de perlas. ¿Te acuerdas mi encanto? Rugidos de amor, ¿te acuerdas? Ahogados en suavidad de leche y dulzura de miel que nos dejaban su sabor en la boca y en las entrañas. Juegos locos que enredaban tus pies con lirios y besos, mordedura que florecía luego en violetas sombrías, caricias profundas que te extenuaban con ojeras de divino desvelo. La olita tibia y fragante que encerraba perlas, la llamita que martirizaba tan intensa, los pichoncitos cuya sangre devoraba el halcón en el pistilo delicioso. Ponte a lo menos estas palabras mías en que se me está viniendo el alma allá donde guardes mejor la delicia que supe darte. Te adoro mi alma y me muero, me muero. Carta de Leopoldo Lugones, escritor argentino, a su joven amante, Emilia Cadelago. Extraído de Cartas Ardientes, escritos íntimos de sexo, amor y pasión. Epistolar Océano.
Muchas gracias por su atención. Que descansen o se perturben. Esperen el podcast. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara, la única estación incluyente, diversa y sexy del cuadrante.
Aquí termina El Ojo de Venus. El cerebro como principal zona erógena. Con Claudia Acereto.
Tenemos cita.
Miércoles, 11 de la noche.
Por Radio Universidad de Guadalajara.